Estábamos hablando con nuestro invitado, el doctor Pacífico Moncayo, acerca de su ejercicio como catedrático, ¿no? Me decía que da clases en la Flaxno y en la Universidad de América, y le hacía una pregunta impresionante, si le pagan bien. Prefirió esbozar una sonrisa un poco irónica, pero en fin, ¿no? ¿Cómo le va, Patricio? ¿Cómo ve el panorama político del país, Patricio, con esta serie de noticias a diario que nos sorprenden, nos desconciertan, nos indignan? Tenga la bondad.
Muchas gracias, Diego, por la invitación. Yo creo que el país está viviendo un momento de transición, ¿no? Entre un periodo largo de 10 años, una década, en la que se implantó, digamos, un estilo de gobierno, basado en la exclusión de todos aquellos sectores, personalidades que no concordaban con el pensamiento oficial. Y de ese periodo estamos transitando a otro en el que incluso la propia Alianza País tiene que aprender a considerar, a reconocer el derecho del otro a participar, a opinar, a intervenir en la política. Entonces, yo creo que esa transición es una transición difícil, pero me parece que hay elementos positivos en términos de lograr, digamos, un reencuentro entre los ecuatorianos. Ha habido, digamos, durante estos 10 años una polarización ideológica, política, muy negativa, ¿no?, para la vida política, para el funcionamiento de la democracia. Entonces, es bueno que se comiencen a percibir signos en favor de restablecer un clima en el que sea posible disentir civilizadamente, democráticamente, porque la democracia, pues, básicamente se sustenta en la posibilidad de disentir, en la posibilidad de concordar, pero a partir de la existencia, digamos, del respeto a quienes no piensan necesariamente igual al régimen, digamos, a quien ejerce las funciones de mando a nivel nacional. Eso que vivimos en estos 10 años, naturalmente dejó una herencia, digamos, muy, muy grave, ¿no? Es decir, hubo una desarticulación de las condiciones o de los espacios de diálogo, de los espacios de interacción entre las distintas fuerzas que forman parte del país, ¿no?
Como siempre, Patricio, escucho con vivísimo interés y con mucha atención. Y cómo se ve que usted es un estupendo catedrático. Esa es la verdad. Estamos con Patricio Moncayo. Tenemos otro tema para él, pero, Patricio, usted habla de una transición. ¿Usted cree que hasta este momento el presidente Moreno viene cambiando bien esta transición?
A mí me parece que esta transición supone un proceso. Y un proceso significa que las cosas no pueden cambiar, digamos,
de la noche a la mañana.
Claro. Entonces, las acciones y, propuestas o ideas que plantea el presidente Moreno, me parece que están apuntando a crear, digamos, una situación en la que sea posible lograr determinados acuerdos. Entonces, naturalmente, yo pienso que...
Usted habla de la necesidad de una concertación, ¿no?
Sin duda. Y en esa concertación tienen que intervenir incluso la propia Alianza País. El hecho de que dentro de Alianza País se advierta la existencia de distintas posiciones, tendencias, me parece que es positivo, ¿no?
Es positivo.
Decir, claro, Alianza País estaba acostumbrada a subordinarse al pensamiento, digamos, de Rafael Correa, del presidente anterior, y eso no le permitió a Alianza País crecer,
madurar.
Hoy se crean esas condiciones como para que esas divergencias o diferencias existentes al interior de Alianza País se ventilen, se las procese. Yo creo que es bien importante para Alianza País el hacer una evaluación de lo que ocurrió en esta década de manera objetiva, de tal suerte de que estén en posibilidades de sacar enseñanzas, lecciones, y de convertirse en un partido político democrático, porque durante los 10 años de ejercicio de este liderazgo autoritario del expresidente Correa, Alianza País no se pudo configurar como un partido democrático, sino más bien como una fuerza, digamos así, que estaba básicamente sometida a un liderazgo personalista, autoritario, etcétera. Entonces, el desafío que tiene Alianza País en estos momentos es justamente adaptarse a estas nuevas condiciones que están emergiendo en el país, ¿no? El que puedan lograrlo o no es algo que seguramente vamos a poder constatar en las próximas semanas o meses, ¿no?
Qué grato charlar con usted, Parciso. Qué grato pudiésemos seguir conversando sobre política nacional, pero el tema esta mañana, salpicados por la corrupción. Isabel.
La red de corrupción creada por la empresa brasileña Odebrecht es la mayor red de sobornos extranjeros en la historia. Los escándalos vinculados con esta constructora salpican nada menos que a presidentes y expresidentes de alrededor de 10 países de nuestra región. Desde que explotó esta bomba, políticos y altos funcionarios públicos de todo nuestro continente tiemblan. El ciudadano del común se pregunta si es posible luchar contra este monstruo de mil cabezas.
Isabel, nuevamente, Pasillo, bienvenido. Tengo aquí para dialogar con usted temas de relaciones con Brasil, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador. Patricio, el caso de Brecht sacudió primero la escena política del Brasil, país que se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes. Comente el hecho de que tanto el actual presidente Temer como sus antecesores, José Lula da Silva, se hayan visto involucrados. Comencemos por ahí. Mil gracias por su presencia, Patricio.
Muchas gracias, Diego. Me parece importante en el caso de Brasil destacar un hecho fundamental que es el relativo al papel de los jueces, ¿no?
Sí. Los fiscales.
Se sostiene que los jueces se tomaron el poder en el Brasil. Lo cual significa que, la clase política en el Brasil se vio, limitada por la acción de la justicia independiente que paradójicamente se estableció en el Brasil a partir del 2003 con la presidencia de Ignacio Lula. Paradójicamente, porque naturalmente ahora Lula da Silva está enfrentando, digamos, los rigores de esa, de ese poder público, de ese ministerio público que alcanzó su independencia plena a partir del 2003. Entonces, el hecho de que haya una clase política, el hecho de que el expresidente Lula y el actual presidente Temer se vean investigados, se vean, digamos, perseguidos por la justicia, denota la importancia de contar con una función como la función judicial, que en el caso de Brasil ha alcanzado independencia. Entonces, el hecho de que jueces tan importantes como Sergio Moro, un juez que...
joven además.
Joven, y que incluso confrontó mediáticamente con Lula, porque Lula consideraba que era, digamos...
intocable.
Intocable. Entonces, un juez como Moto, así como Rodrigo Janot, que es un fiscal que también ha desarrollado una acción muy importante frente al actual presidente Temer. Sí. Entonces, me parece que en el caso de Brasil se configura una situación que sí nos hace pensar en el valor que tiene la independencia de las funciones del Estado, y en este caso específico de la función judicial, cosa que contrasta naturalmente con la situación que estamos viviendo en el Ecuador, en donde las funciones de control no han podido ejercer ese control en la forma como la ley, la constitución, etcétera, establecía. Entonces, sí me parece importante resaltar ese hecho de que hay una clase política que está siendo interpelada, y no solamente interpelada, sino juzgada y hasta
sentenciada
por una función judicial que ha alcanzado plena independencia y autonomía.
Patricio Moncayo, el caso del Brasil. Vamos al Perú, Patricio. ¿Qué piensa de la sentencia contra el expresidente peruano Humala y su esposa con cargos por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir?
Claro. También en ese caso vemos que la justicia ha logrado tener autonomía.
¿Cómo? ¿Qué es la envidia, Patricio? ¿Qué
pero
es la
claro,
envidia? ¿Qué
es la pero envidia? Claro. Es decir, el hecho de que en el caso del Brasil y en el caso de Perú ha habido la posibilidad de que la institucionalidad tenga cierta vigencia, y cuando la institucionalidad funciona, entonces es posible que incluso presidentes o expresidentes se vean, digamos, obligados a comparecer ante la justicia.
Usted dice expresidentes, Patricio. La onda expansiva de Odebrecht ha llegado también hasta el expresidente peruano Alejandro Toledo, que habría recibido 20 millones de dólares y tiene orden de arresto. ¿Ha actuado a tiempo y con solvencia la justicia peruana, insisto?
Pero claro, me parece que en ese sentido, como que podemos observar que la acción de la justicia rescata el valor, por ejemplo, de las elecciones. ¿Cómo pueden las elecciones estar sujetas a la corrupción, a la inversión, digamos, de recursos económicos que inclinen la balanza del electorado en una u otra forma, ¿no? Es decir, el hecho de que la justicia esté examinando y controlando y evaluando eso, también es una manera de rescatar el valor que tiene, por ejemplo, un pronunciamiento popular, ¿no?
Claro, claro. Brasil y Perú, bajo la perspectiva del analista Patricio Moncayo. Vamos a Colombia, Patricio. Colombia, inmersa en el escándalo de Brecht, con denuncias de que la campaña del presidente Santos se habría beneficiado con sobornos. Está siendo investigado también Óscar Zuluaga, rival de Santos en el 2014. Analice la situación. Colombia.
Igualmente en Colombia nosotros podemos advertir que existe, digamos, mayor independencia de la función judicial. El hecho de que se le llame
la... permite la justicia colombiana en su momento se ha enfrentado con Juan Manuel Santos, con el expresidente Uribe.
¿Sí? Exacto. Entonces, sí parece nuevamente advertirse la importancia que tiene para la democracia la existencia de una función judicial autónoma, independiente. Y además es un mecanismo el contar con la independencia de los jueces, de los fiscales, del aparato de justicia. Es una manera de contrarrestar los embates de una empresa como Odebrecht, que, digamos, ha creado toda una serie de mecanismos para, de alguna manera, desmontar la institucionalidad de muchos países de América Latina, ¿no? Es decir, lo que ha pasado frente a Odebrecht refleja, digamos, la debilidad institucional que existe o ha existido en los países donde se ha podido, digamos, se han podido perpetrar estas acciones de Odebrecht.
Patricio, ¿cuán válidas son las acciones de Odebrecht en procura de recomponer su imagen y de recuperar la confianza de cada país? ¿En qué medida? En Ecuador, por ejemplo.
Claro. El problema es que el sistema político, democrático, no puede, digamos, estar sometido a una injerencia tan negativa como la de una empresa que incluso había establecido, digamos, un departamento, de soborno.
Y creó un banco propio para eso.
Claro. Entonces, independientemente de que Odebrecht pretenda o no recuperar su imagen, el problema fundamental para América Latina me parece que es el de robustecer los mecanismos institucionales, los mecanismos de control de los abusos de poder.
Estamos dialogando con el doctor Patricio Moncayo. En Panamá, Patricio, los involucrados niegan los cargos en su contra, es el panameño Martinelli y el salvadoreño Funes, que todavía no han recibido condena. Le pregunto, ¿les llegará el brazo de la justicia a sus países, Panamá y El Salvador?
Dependiendo, digamos, de cómo se desenvuelva los procesos políticos en esos países, ¿no? Es decir, es fundamental que junto a la justicia esté también presente la opinión pública, por ejemplo. La opinión pública es un mecanismo de control también de los abusos de poder muy importantes, ¿no? Por eso es que los gobiernos que intentan, digamos, incurrir en estos abusos de poder limitan la libertad de la prensa, por ejemplo, ¿no? La existencia de un periodismo independiente es, digamos, un auxiliar de todos este aparato de control que necesariamente tiene que establecerse para que una democracia se fortalezca, para que una democracia sea capaz de repeler los embates de la corrupción externa e interna.
Usted dice esa respuesta, Patricio, incluye un término, un concepto muy valioso, la opinión pública. ¿Qué es para usted la opinión pública?
Bueno, la opinión pública es la expresión de la ciudadanía, ¿no? De esa ciudadanía que no siempre encuentra que los organismos del Estado, las instituciones del Estado, responden a los mandatos del pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo a través de el sufragio asigna a sus representantes tareas que no siempre los representantes los cumplen. Y entonces la ciudadanía, a través de los medios de comunicación privada, a través de las redes sociales, etcétera, se hace presente y se va construyendo una opinión en el espacio público, se va desarrollando un diálogo que, digamos, se extiende en los más distintos sectores. Y esa opinión pública genera, digamos, presiones respecto del poder. Es decir, la opinión pública no es pasiva, ¿no? La opinión pública es un factor activo, dinámico, que permite el que la ciudadanía, el Estado llano, se exprese y, digamos, ocupe un lugar en la vida política de una sociedad, ¿no?
Patricio, y estos últimos 10 años del mandato de Correa, ¿dónde estuvo la opinión pública en el país? ¿Se hizo sentir la opinión pública en el país? ¿Qué papel jugó, si es que jugó, la opinión pública ecuatoriana?
Bueno, yo creo que jugó la opinión pública un papel muy importante, tanto que fue objeto de persecución de parte de el régimen presidido por Rafael Correa. El hecho de que actualmente el presidente Moreno declare la necesidad de que los medios de comunicación privados, de que las redes sociales jueguen un papel en cuanto al combate a la corrupción, por ejemplo, es algo muy importante y contrasta con la actitud que tuvo el presidente de la República en la década en la que fue presidente Rafael Correa. Es decir, hay un reconocimiento en este caso de la función ejecutiva del poder ejercido por Lenín Moreno, hay un reconocimiento del valor de la opinión pública y del valor de los medios de comunicación. Por eso incluso está, digamos, pendiente aquello de la reforma o derogatoria de la ley de comunicación. Entonces, como que sí se puede afirmar que la opinión pública existió, estuvo presente durante los 10 años pasados, bajo condiciones, por cierto, difíciles, adversas, pero el hecho de que se haya desarrollado o se hayan desarrollado una serie de movilizaciones en las calles, de una un encuentro de distintos sectores sociales medios para arriba con los sectores sociales laborales, sindicales, indígenas, campesinos, todo eso forma parte de la opinión pública, ¿no? Y todo eso fue también, de alguna manera, difundido a través de los medios de comunicación independientes, no oficiales.
Patricio, la opinión pública ecuatoriana, la opinión pública ecuatoriana se ha hecho presente en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, se menciona, pero esos grandes escándalos, porque no ha dejado de sorprenderme el hecho de que, por ejemplo, que mucha gente que es parte de la opinión pública dice, bueno, sí, han robado, pero han hecho obra.
Yo creo que frente a la corrupción hay la investigación objetiva, valiente, por ejemplo, de una persona como Fernando Villavicencio, sí, y muchos otros investigadores que han podido revelar a la ciudadanía el cometimiento de todos estos actos que, como usted decía al comienzo de la entrevista, nos estamos enterando cada día, ¿no?
Sí.
Es decir, sí hay una preocupación de la ciudadanía y un rechazo de la ciudadanía a todo este sistema, digamos así, que se estableció en la última década para propiciar el cometimiento de estos actos. Es decir, la impunidad estuvo, digamos, protegida desde el poder,
sí,
y a través de todo un aparato institucional que se creó, aparato legal, de tal suerte de garantizar que los posibles infractores puedan, digamos, escapar el rigor de la justicia.
El aparato propagandístico, Patricio.
Sin duda. Entonces, sí me parece que la población rechaza el cometimiento de estos actos. El hecho mismo de que las actitudes del presidente Moreno hayan encontrado eco en la población es una demostración de que la población rechaza ese comportamiento que se pretendió naturalizar a lo largo de la década pasada, ¿no?
El programa expresa su vivo aprecio por la exposición, por el razonamiento, la represión del doctor Patricio Moncayo. Y Patricio, hace un momento, ya volvimos al tema central, usted mencionó la ley de comunicación, pero yo veo que el tema, que fue parte de la promesa de campaña del presidente Moreno, un poco se ha congelado en la Asamblea. No consta, digamos, entre las prioridades de la Asamblea, la posible reforma a la ley de comunicación o su derogatoria.
Yo creo que lo que está aconteciendo en la Asamblea Nacional refleja lo que estábamos analizando al comienzo. Es decir, en la Asamblea Nacional existe una disputa entre distintos sectores, distintas fuerzas. Está la fuerza del pasado, digamos. Está la fuerza de esos 10 años que hemos estado comentando, y está también la presencia de una fuerza que intenta, digamos, recuperar la posibilidad de la democracia. Entonces, esa disputa tiene que seguirse desarrollando de manera que la fuerza o las fuerzas innovadoras que enfrentan a este pasado inmediato tengan suficiente, digamos así, posibilidad de proponer temas como, por ejemplo, lo de la ley de comunicación y otros temas. Es decir, en la Asamblea Nacional, mientras no se dilucide, no se aclare esta correlación de fuerzas, es difícil que, haciendo abstracción de eso, se pueda esperar que se traten todos aquellos temas que la ciudadanía estaría exigiendo. Ahora, y demandando.
Y evidente que al interior de Alianza País hay tres tendencias, tres corrientes: la tendencia correísta, la tendencia morenista y la tendencia serranista. ¿Qué va a pasar en el último término? Y si esto crea condiciones de gobernabilidad para el señor presidente Moreno.
Evidentemente hay esas tres tendencias, Patricio.
A mí me parece que, existen síntomas de que esas tendencias de alguna manera se mueven. Es decir, la actitud, por ejemplo, de el presidente de la Asamblea con relación a la traída de Carlos Pareja Giannuzzelli nos muestra que esa tendencia, si es que
o sea, así se la puede llamar, por ejemplo, al sector duro del correísmo,
pero ha supuesto también especulativamente un acercamiento a la tendencia representada por el presidente Moreno. Es decir, las tendencias se mueven, no son estáticas. Y entonces eso depende de cómo las se vayan desarrollando los acontecimientos dentro de la Asamblea. Fíjese, Diego, el hecho de que se esté planteando en este momento una observación o un veto al contralor Pablo Celi por él plantear la necesidad de una auditoría de la deuda externa. El sector duro de Alianza País, ¿no es cierto?, se opone a aquello.
Incluso intenta la amenaza con un juicio político.
Claro, se oponen a aquello, lo cual muestra la razón por la que se estableció esa enmienda que le quitaba competencias a la Contraloría General. Quitarle competencias a un organismo de control cuando se cometen hechos
inutilizarlo.
¿No? Es decir, ¿eso qué significa? Significa que ese sector de Alianza País es partidaria del encubrimiento. Entonces, de lo que se trata es de que, por ejemplo, todo lo que se hizo con relación a la deuda externa sea debidamente conocido y ventilado dentro de la Asamblea, así como aquel informe que dejó el presidente, el expresidente Correa, cuando le entregó al presidente Moreno tres libros.
Tres tomos, es lo que tienes que hacer.
No, eso tiene que ser conocido y aprobado o no por la Asamblea. Siempre se hizo eso. Entonces se tiene que proceder, se tiene que proceder a hacer un análisis de ese informe que dejó el presidente Correa para que quede absolutamente claro cuál fue, la labor, la gestión realizada por el presidente Correa durante 10 años, a ver si efectivamente se trata de una década ganada o si es que, como lo revela la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas, se revela que todo lo actuado por el presidente Correa estuvo mal hecho. El tema de las escuelas del milenio, el tema de Yachay, el tema de cómo se trabajó en los sectores estratégicos, el endeudamiento externo, toda la crisis que le deja a su sucesor. Tiene que ser conocido por la Asamblea, es decir, la Asamblea tiene, ¿no? Pero si es que el sector duro del correísmo se empeña en tapar, en ocultar lo hecho por el expresidente Correa, sería una demostración de su incapacidad de crecer, de madurar, de convertirse en una fuerza política capaz de juntarse con las demás fuerzas políticas para recuperar la institucionalidad y la democracia.
Muy bien, Patricio, le escucho con mucho interés, En los últimos días yo he preguntado, a la luz de lo que usted manifiesta y de lo que se conoce, si Correa es inocente.
Es decir, Correa es...
Porque aquí, que el señor Urras, que el señor Pareja Giannuzzelli, que el consejero Carlos Poli, que bueno. hay unos tantos, digamos, sindicatos. José es inocente.
El expresidente Correa declaró que era jefe de todas las funciones del Estado.
Y ahora tanto, están defendiendo los duros del Correa la independencia de función ahora en este momento.
Al ser jefe de todas las funciones del Estado, él tenía responsabilidad política y administrativa sobre todo lo que acontecía en esas tres funciones del Estado. Es decir, él es responsable en términos de que no fue capaz de organizar una administración y una gestión que fuera suficientemente eficiente, proba, como para poder establecer un ordenamiento mínimo en las funciones del Estado. Él es responsable de eso. Es responsable de una deplorable gestión al amparo de la cual se produjeron todos estos hechos que estamos lamentando.
Hechos que hablan de millones y millones de dólares que se han robado al país, Patricio. ¿Cómo recuperamos eso? Y vuelvo a preguntar en ese marco, ¿cómo es inocente?
El tema de la organización del Estado es tan o más grave que el tema de la corrupción. La corrupción se deriva de una mala organización del Estado. Y quien presidía esa organización del Estado no supo dirigirla, no supo administrarla. Y fruto de eso es todo lo que nosotros estamos lamentando como hechos de corrupción. Es decir, los hechos de corrupción son el resultado de una gestión ineficiente de gobierno.
Patricio Moncay en el programa, un saludo cordial al doctor Fernando Santos y al doctor Luis Calero, quienes serán los protagonistas de la próxima charla y que han llegado muy oportunamente al programa. Patricio, terminamos. Volvemos al tema central, ¿no? Usted analizar el tema de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador que la justicia tarde en llegar a los peces gordos? ¿Es tan difícil probar las denuncias de los delatores de Odebrecht, Patricio?
En el Ecuador, Diego, se creó en estos años, en estos 10 años, una institucionalidad, por decirlo de alguna manera, mafiosa. Una institucionalidad.
¿Por qué hablar de mafia?
Una institucionalidad que significó un desmantelamiento del Estado. Entonces, el hecho de que estemos con dificultades con un ex contralor prófugo, ¿verdad? La Contraloría General del Estado se supone, como su nombre lo indica, que es un organismo de control. La Fiscalía General estuvo a cargo de don Galo Chiriboga, y don Galo Chiriboga, pues, hemos podido constatar que no ejerció funciones de control como le correspondía.
Y ahora sabe que si estas noticias estuvieron oportunamente en Ecuador, y él las mantuvo, digamos.
Entonces, de lo que se trata, Diego, es de la inexistencia de un aparato institucional de control confiable. Entonces, el hecho de que las cosas se manejen de manera, digamos así, casuística, ¿no? De que haya personas que... Entonces, quiere decir que las instituciones del Estado, ¿no? Fueron desmanteladas, se desmanteló el aparato de control de...
Esto fue fríamente calculado, Patricio.
Sin duda. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros no solamente enfrentemos, digamos, los hechos concretos de la corrupción, sino que entendamos que eso es producto, que es derivado de todo este andamiaje que debe ser desmantelado en provecho de una vertebración de un verdadero Estado republicano. El Estado ecuatoriano no ha podido mantener su condición de un Estado que vertebre los intereses mayores y trascendentes del país.
Patricio, una última cosa. Qué grata su presencia. Le pregunto, ¿existe la posibilidad de que en el Ecuador haya sido inalcanzable para Odebrecht y haya llegado solo hasta funcionarios públicos de segundo orden? ¿Qué piensa de las denuncias contra el vicepresidente Glass que han chocado contra el muro levantado por la Alianza País para protegerlo, Patricio?
El problema del vicepresidente Glass es justamente lo que decíamos hace un rato respecto del propio expresidente Correa. El presidente Correa le asignó una responsabilidad al vicepresidente Glass, el control de los sectores estratégicos, ¿verdad? Y entonces, en función de esa tarea, de esa función que le asignó el expresidente Correa, el vicepresidente Glass tiene que responder, independientemente de si es, digamos, entre comillas, inocente penalmente o no. No se trata de definir si el vicepresidente Glass, ¿no?, se apoderó él personalmente de recursos públicos, sino de la deficiente gestión que él ejerció al ser...
Hablamos de la responsabilidad política
y administrativa y técnica. Es decir, la responsabilidad de gobierno es una responsabilidad integral. Y entonces no se trata exclusivamente de definir que haya pruebas para condenarle penalmente al vicepresidente Glass. No ese es el caso, sino que el caso es que el vicepresidente Glass incumplió su tarea. Ahí está la repotenciación de la refinería de Esmeralda, que ahora el vicepresidente Glass dice que hasta el 24 de mayo funcionaba perfectamente. O sea que después del 24 de mayo hubo sabotaje. Es decir, es absurdo. Es sobre eso que tiene que responder el vicepresidente de la República en la Asamblea Nacional.
Patricio, gracias por su presencia. Varios temas de trascendencia para un estupendo analista, el doctor Patricio Moncayo, buen catedrático. Como siempre, Patricio, aprendemos con su presencia aquí. No falta más.
Muchas gracias por la invitación, Diego.
Hemos presentado al protagonista con el auspicio de...
El Hospital Metropolitano te otorga el 30% de descuento en exámenes ambulatorios. Canjea tu cupón antes del examen con la presentación de cualquier pedido médico de la